ruta de los viajeros románticos. Etapa 3, de Gaucín a Secadero. Tramo 1, de Gaucín a Ermita Nuestra Señora del Rosario, en Casares. Hitos del camino. Hito del camino número 57. Gaucín. El origen de su asentamiento parece remontarse a tiempos romanos, época en la que se levantó una fortaleza sobre la que más tarde los árabes construirán el denominado Castillo del Águila. El núcleo originario se situaría en el antiguo recinto de la fortaleza, sobre la peña que da nombre al pueblo, Sair Guazán. Su topónimo podría proceder, según Padilla Monje, precisamente del nombre de una villa romana, Villa Gutenia, derivado de su propietario Gautius, aunque también puede que posiblemente conservara durante el periodo romano inicial la denominación de Berci, de origen ibérico. Pero Virgilio Martínez Enamorado pone en cuestión la primera hipótesis, de la que dice no tiene base documental alguna. Sin embargo, expone una teoría muy interesante sobre la etimología del nombre, relacionándolo también con la ciudad indígena romana de Berci, de discutida localización, como ya hemos expresado en páginas anteriores. Dicho topónimo latinizado provendría del signatario neopúnico, aunque sin plena seguridad, de la transcripción aproximativa Huizen, que fue la que le llegó a los habitantes bereberes de la serranía y a partir de la cual iniciaría el proceso de arabización lingüística. Durante la época musulmana, la población se consolidó alrededor del castillo a modo de arrabal, siguiendo a lo largo de la línea de la cumbre hacia occidente. Todavía se conserva un resto que por sus características podría ser la cerca del Gaucín medieval, constituido por dos estructuras, una torre y parte de un lienzo de muro, en la calle Toledillo, formando parte de una vivienda, cuyo recorrido puede sugerirse como el trazado de la manzana, aunque se necesita un mayor análisis y estudio. Su gran desarrollo la llevó a ser cabeza de distrito, una vez que quedó desposeída de su función militar, después de la Guerra de la Independencia. El crecimiento del núcleo urbano se dispone siguiendo la carretera de Ronda hacia el norte y hacia el oeste, buscando la línea de la cima. El contorno de su concentrado núcleo de viviendas es muy orgánico y tiene una clara disposición de aspas, teniendo como eje la línea de la cumbre sobre la que se emplaza el pueblo. Una de las aspas parte del punto estratégico defensivo original, donde además se ubica la iglesia y el cementerio. Las otras dos se extienden a lo largo de la vía que comunica Ronda con Algeciras, y son las que están soportando los más recientes crecimientos. Las calles son de trazado recto y relativamente amplias, donde se alternan algunas más llanas paralelas a las líneas de nivel que poseen mayor longitud, con otras perpendiculares a estas que son más empinadas y cortas. Como bellamente describe Salvador Martín de Molina, Sus calles, de trazado morisco, se adaptan con facilidad a la colina que las asienta, y la gracia blanca de sus casas se adorna sin recato de rejas y balcones. Obra experta de los artesanos, de la fragua y la forja. O esta otra descripción que nos brinda José Antonio Castillo. Gaucín se acuesta sobre el lomo de las faldas del Acho, hasta el roquedal donde se encuentra el castillo. El pueblo mira al Genal, la parte más poblada, y al Guadiaro. El caserío se alinea desde el castillo hasta la carretera de Ronda. A través de una calle principal donde están la iglesia y el ayuntamiento, este en una recoleta plazuela y otro viario inferior. De ellos parten dos bifurcaciones, una al noroeste hasta desembocar en la carretera, otra hacia el oeste y virando al suroeste hasta llegar al convento de las Carmelitas y el camino de Algeciras y Casares. Las calles se traban con accesos estrechos, llenos de recovecos cuajados de flores. La altura de edificación oscila entre las dos y las tres plantas. Existen algunas casas de rancia hidalguía, con portadas adinteladas y con escudos heráldicos y de belleza muy destacable de sus rejas, balcones y ventanas. Por la tradición tan arraigada en la población de la herrería, por la que siempre tuvo fama sus fraguas. El borde hacia el valle presenta una fachada algo degradada, con numerosos espacios marginales, aunque con inmejorables vistas. La fachada urbana se asoma hasta el mismo borde rocoso, con sus tapias encaladas y sus tejas árabes. El resultado es una imagen externa, con un frente de edificación a modo de cornisa que armoniza con el entorno natural sobre el que domina la peña del castillo. El Castillo del Águila. Conocido con este nombre porque, según la tradición, solo las águilas llegaban a sus almenas. Se alza sobre una peña a 688 metros de altitud sobre el nivel del mar, desde donde se dominan los valles del Guadiaro y del Genal, sino que incluso también se ve el estrecho de Gibraltar en los días claros. El macizo donde se encuentra está conformado de calizas jurásicas que le da ese blanco gris característico. Se trata de un ejemplo claro de castillo roquero, construido con diversos materiales abundantes por la zona, entre los que se distinguen la toba, frecuentemente usada en las fortificaciones musulmanas, la piedra lacustre, porosa y muy ligera, extraída de la zona de la Almunia, en el cruce de la carretera de Jimena, y la arenisca, procedente de las Herrizas, hacia Colmenar. Todas ellas se alternan formando bloques o sillares, en algunos lugares mezclados con hiladas de ladrillos de barro cocido. La fortaleza pudo ser construida en época romana, pero fue durante el periodo musulmán donde adquiere su actual fisonomía, y se cita ya en un documento fechado en el 914 d.C., donde se dice que desde la villa se presenció la quema de las naves de Omar Ben Hafsún, el caudillo rebelde al emirato cordobés en la bahía de Algeciras. Fue conquistado por la taifa de Sevilla en el siglo XI, y en 1309 fue asediado por Guzmán el Bueno, que murió el 17 de septiembre en una de las salidas de los musulmanes sin poder conquistarla. Formó parte de la frontera castellano-nazarí y estuvo en posesión de los meriníes durante algún tiempo. Y como toda la serranía, cayó en manos cristianas tras capitular Ronda, de quien dependía. Al recinto se accede por una puerta principal, situada al este, con dos arcos, el primero apuntado y hecho de ladrillo, que soporta un paramento de sillarejos enhiladas con saeteras laterales, asentados sobre rocas calizas que conforman el murallón exterior tras el que se halla el camino de ronda. El segundo arco es de medio punto, con dovelas de ladrillo con una gruesa capa de argamasa y un alfiz enmarcado, también del mismo material. Sobre el trasdós del arco superior se superponen el primer lienzo amurallado del recinto. La otra puerta se encuentra situada en el lateral norte, de análoga construcción y también con saeteras. Una vez dentro, se superponen tres espacios muy bien delimitados. Uno, donde se halla la ermita del Santo Niño y los restos del antiguo hospital. Cerrado con paramentos de roca caliza, era el lugar de refugio de gentes y animales en caso de peligro. Durante los asedios y conserva un muro de piedra con aspilleras. Sus dependencias en el siglo XIX también fueron utilizadas como cuartel. Al lado de la ermita hay un pabellón de construcción reciente en el que se conserva una colección de balas de cañón. En el segundo se encuentran los aljibes y el tercero constituye la ciudadela, un cuerpo cuadrangular al que se accede por una arquería de ladrillo rojizo hasta rematar en la llamada Torre del Regente, en memoria del general Espartero, que conserva dos arcos con campanas y sin cubierta. Muy cerca de ella hubo un polvorín que explosionó en 1848 en una ladera inaccesible. A poca distancia, según señala Carmen Peral, entre bloques rocosos se alzan restos de lo que fueron construcciones militares y en donde se estima que debieron estar los primitivos asentamientos ibéricos hallados en ellos y en el más antiguo de los aljibes excavados en la roca del Albacar. Los militares que habitaron el castillo cubrieron la boca con bóveda de medio cañón en ladrillo. Cerca se encuentran una terraza que debió de estar cultivada. El segundo recinto es de mampostería y ladrillo y posee dos aljibes, uno en cada extremo. El tercero es la ciudadela, como hemos dicho, alcázar, que presenta planta cuadrada y dos niveles, el primero de mampostería con alternancia de ladrillo y piedra, que podría tener una cronología del siglo X, y el segundo conformado por la Torre de la Reina, posiblemente de época ya cristiana, que funcionó como torre del homenaje. En época mudéjar, como en otros lugares fortificados del interior, se establecieron guarniciones cristianas en los principales lugares fortificados. Con toda probabilidad, este castillo sirvió para vigilar las actividades piratas de la costa, tan frecuentes en aquellos tiempos, estableciéndose una conexión o relación defensiva con la Torre de la Duquesa y la fortificada Villa de Casares, y de esta con Gaucín a través del puerto de las Guardas. Ya en la Guerra de la Independencia, vuelve a dársele uso, en este caso como fuerte de la resistencia serrana. Gaucín se convierte en cuartel general de Serrano Valdenebro, en primer lugar y después como punto clave en el ángulo avanzado de las líneas defensivas que opone el general Ballesteros a las incursiones enemigas que ocupan Ronda. Integrado por las fortalezas de Casares, Gaucín, Jimena Castellar. El castillo quedó preparado para tener una guarnición de 80 soldados y oficiales y durante un tiempo fue cuartel general del jefe de escuadra de las guerrillas serranas. En el recinto se recibían suministros desde el campo de Gibraltar y allí mismo se distribuían entre las diferentes partidas. En marzo de 1811 fue atacado por tropas francesas muy superiores en número, pero fueron rechazadas. Distinguiéndose en la defensa, el ayudante de Estado Mayor e ingeniero militar, Cipriano Mauleón. Promovido su arreglo por el general Serrano Valdenebro en 1839, se aprueba presupuesto ordinario para reparar el castillo, cerrándose, entre otras, varias brechas en las cercas. Un parapeto aspillerado frente a la puerta principal, reposición de las explanadas, limpieza y resaneamiento de los aljibes y un largo etcétera de obras que necesitaba. Todavía allí se encuentran los dos cañones llevados por Serrano, según cuentan los lugareños. Tras la Guerra de la Independencia y pasar el castillo a ser propiedad del Estado con el fin de los señoríos, estuvo en activo con el ejército durante las posteriores guerras civiles, incluida la Primera Guerra Carlista, desde 1833 a 1840. En 1842, el general Espartero hizo que lo volvieran a reconstruir y lo dotó con una guarnición de 40 soldados, 6 cañones y 2 obuses. Pero al año siguiente, 1843, el polvorín explosionó, causando graves destrozos, quedando todo el castillo nuevamente abandonado. Ermita del Santo Niño. Se encuentra dentro del recinto del castillo en su extremo sur. Fue construida en el siglo XVII y muy reformada en el XVIII. Según describe Rosario Camacho, tiene una nave principal cubierta con bóveda de perfil carpanel sobreimposta de la que cuelgan placas recortadas con decoración vegetal. Del otro lado de la epístola se encuentran otra nave más estrecha, separada de la principal por arcos de medio punto de rico intradós. En su cabecera existe un camarín dedicado a San Juan de Dios, que data de 1719. La capilla mayor tiene forma cuadrada y se cubre con forma de arista y florón central. Toda ella está profusamente decorada con yeserías. El arco triunfal de medio punto está bellísimamente decorado. En el intradós, guirnaldas en espiral que van a caer sobre figuras de niños y remata en las jambas, en placas recortadas con decoración vegetal. La misma guirnalda espiral se repite en la base del arco carpanel, quedando en el frente del triunfal. Espacio suficiente para disponer motivos vegetales a los que se superponen leones coronados, rampantes, flanqueando la figura central. La capilla mayor es cuadrada, cubierta con bóveda de arista, con florín central cerrando sus 4 segmentos en baquetón, quebrado que no es obstáculo para que la decoración desborde de él. pero se dispone en el interior simétricamente con respecto a una figura infantil alrededor de la cual se ordenan veneras, flores, hojas carnosas, frutas, con exquisito gusto y riqueza, conservando incluso restos de policromía, que aunque escasos, nos dan una idea de su belleza primitiva, donde el color haría más atractivo el conjunto. En los tímpanos se ordenan recuadros triangulares y cuadrangulares con decoración semejante a la de la bóveda. El camarín de San Juan de Dios es cuadrado con pilastras angulares y se cubre con una bóveda semiesférica sobre pechinas coronadas, que presenta una jugosa decoración de acantos pinjantes envolviendo escudos. La bóveda tiene florón central del que parte 8 nervios separando los segmentos con formas vegetales terminadas en roleos y hojas de gran jugosidad y soportando 2 cabezas de extraña simbología. El exterior posee un pequeño atrio con pilares estrellados y ladrillos de mampostería. Al fondo se abre la puerta con arco rebajado en un resalte cuadrangular. Parroquia de San Sebastián. Erigida como iglesia el 12 de noviembre de 1487 y como parroquia en 1505 por don Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, y confirmada por bula del Papa Julio II de 1510. Ya desde los comienzos parece ser que estuvo bajo la advocación de la Encarnación, como un hecho distintivo frente a la creencia musulmana que los reyes católicos daban a las mezquitas de las principales plazas conquistadas. En 1614 se le realizó una intensa restauración a cargo del maestro Díaz de Palacios. Posteriormente, en 1721, se realizaron importantes obras de solería. A la primitiva edificación se le fueron añadiendo capillas, lo que le da cierta complejidad a esta iglesia. Posee 3 naves separadas por pilares de núcleo cuadrado, con medias columnas adosadas que voltean arcos peraltados y se cubren con armadura de madera de par y nudillo, con tirantes de lazo de tipo mudéjar. La nave central está cubierta con bóveda de medio cañón, con varios lunetos. Poseía un pequeño coro hoy convertido en batisterio. El presbiterio es de planta cuadrada cubierto con un casquete semiesférico sobre pechinas. A ambos lados se abren 2 capillas cuadradas con bóveda de aristas y de ornamentos barrocos. En la nave del Evangelio se encuentran otras 2 capillas, una paralela al eje de la iglesia que parece como otra iglesia independiente más pequeña. El retablo presenta 3 cuerpos bien diferenciados, en madera dorada con imágenes, destacando la de la Virgen de las Nieves. La portada del exterior es de ladrillo con arco escarzano, entre columnas y un frontón triangular. Al lado se encuentra la torre, que es de gran sencillez, cuadrada, con 2 cuerpos y vanos de medio punto en el cuerpo de las campanas, entre las que hay unas pilastras adosadas. El Hotel Inglés. Debido a ser Gaucín lugar intermedio entre Gibraltar y Ronda, la parada y fonda era obligatoria y numerosas posadas existían para dar servicio al viajero y a los militares de Gibraltar que con asiduidad realizaban esta ruta. Sin duda, uno de los más renombrados y que ha llegado hasta nuestros días es el Hotel Inglés, en la calle del Corral del Concejo, que luego, durante el régimen franquista, se le cambió el nombre a Hotel Nacional. Su fundador fue Pedro del Real, allá por los años 60 del siglo XIX. Después lo heredó su hija, Encarnación Real Moya, casada con Domingo Bautista Moncada, y de ella pasó al hermano de este último, José, casado con Adelaida Benito, siendo su última propietaria la hija de ambos, Clementina Bautista Benito, que consiguió durante los últimos 40 años, hasta el 2002, en los que permaneció abierto, preservar el lugar y al mismo tiempo el buen saber de su antepasado fundador, hasta que tuvo que ser cerrado. Actualmente, la familia Márquez Delgado, también de Gaucín, ha comprado el inmueble y proyecta su restauración y reapertura. En su libro de visitas, que comienza en 1864, firmaron algunos de los viajeros que aquí se hospedaron, como Penélope Olan, Antonio Gallenga o Paul de Poncevere, entre otros. Y asimismo describen sus estancias, como esta del propio Poncevere. La fonda donde nos vamos a quedar tiene un nombre maravilloso: Parador de los Ingleses. En este paraíso de los ingleses tenemos un posadero con una cara siniestra. Usa el traje blanco tradicional de los antiguos posaderos, incluido el bonete, calzones cortos y medias de lana. De su delgada cara destaca su nariz puntiaguda, unos finos labios y pequeños ojos, grises y fríos, como el acero del cuchillo enfundado en el cincho de su delantal, que le daba un aire de ferocidad que hacía pensar en aquellas sangrientas posadas. La habitación que nos ofrece no es para disipar esta impresión. Debajo de una mesa descubrimos una trampilla. La levantamos. Comunica con un cuarto oscuro del cual surge un olor a carne mortificada. Bromeamos mientras mantenemos el descubrimiento oculto. Pero ni en Gaucín ni en el camino nos reencontraremos con ningún drama. El señor Pedro adivinó nuestras reflexiones. Sonríe. Nos hace señas para que le sigamos. Nos lleva a la habitación sospechosa y nos muestra, para nuestra satisfacción, un cuarto de cordero, un cuarto de carne de res y varias aves de corral colgando del techo. Esta es la previsión de carne para atender a la fonda. ¡Bravo! Estamos seguros de que al menos tendremos una comida reconfortante. Y de hecho, señor Pedro nos dio de comer una excelente cena y de beber un mejor vino. Y precisamente en este hotel, gran parte de la acción de la novela Sherlock Holmes en Gibraltar, de Sam Benady, transcurre también aquí. En aquellos días estaba regentado también por don Pedro Real, fundador del hotel, y al que muchos viajeros se refieren en el famoso libro de visitas por sus atenciones, personalidad y exquisita hospitalidad, al que antes nos hemos referido. El texto de la novela nos cuenta el secuestro en 1876 del duque of Connaught, hijo de la reina Victoria y de la señora Pedroff, a manos del bandolero Rocco Letty, su diabólica esposa y posiblemente otros compinches. El zulo donde permanecían prisioneros estaba localizado en los bajos del hotel, cuya puerta falsa da a la tenería. En la liberación de los cautivos intervienen el señor Holmes, Pepe Ansaldo y el propio dueño de la hospedería, don Pedro Real. La fuente de los seis caños. Se trata de la obra pública más antigua después de la conquista castellana que existe en la comarca. Data de 1628, de estilo barroco andaluz. Rompe con la serenidad clásica, obteniendo un extraordinario equilibrio entre la fuerza expresiva y la belleza que se consigue con armoniosa sobriedad y gran sentido de la proporción en su decoración geométrica. Es de piedra labrada y consta de tres partes de hermosas proporciones. La primera de ellas, la de mayor dimensión, presenta a ambos lados unas pilastras que en el fuste poseen unas molduras verticales a modo de arista de antiguos pilares. Los pilares carecen de base y a sus pies se encuentra unos voluminosos pilones, abrevaderos cúbicos, un graderío y zócalo de piedra. Los capiteles están formados por una serie de tableros superpuestos con entrantes curvilíneos y angulosos. El frontal está dividido en espacios geométricos, presentando seis rostros o fuentes muy recargados. Las dos cabezas de los extremos son de mayor volumen. La argamasa que une las piedras contribuye a embellecer el conjunto. Por encima de los capiteles hay un friso y una cornisa que simulan sostener los dos cuerpos. El segundo cuerpo es rectangular y enmarcado y presenta a los lados unas ménsulas cuyos trasdós aparentan sostener el tercer cuerpo. Se halla la siguiente inscripción. Esta obra se mandó a hacer por el cabildo de esta villa en el año 1628. La parte superior está constituida por un frontón cerrado, en cuyo centro posee un escudo de armas nobiliario, que probablemente sea del señorío del duque de Medina Sidonia, al que pertenecía el municipio. El escudo contiene una profusa decoración vegetal, con líneas curvas y mixtas, que proliferaban en el barroco del siglo XVII. Convento de los Carmelitas, o antigua ermita de la Vera Cruz. Es un lugar por donde tenemos que pasar para bajar hasta el Genal. Actualmente integrado en el pueblo, pero antiguamente se encontraba en las afueras. Fue antes ermita de la Vera Cruz y en 1704 se instalaron los Carmelitas Descalzos, pasando a ser convento. Por el censo de Floridablanca se sabe que en 1787 vivían en el convento 19 frailes, 14 profesos y 5 legos. En el croquis de las inmediaciones del castillo de Gaucín, realizado por Blas de Teruel en 1813, aparece con el nombre de Convento de San Francisco. En 1821 se unieron a este convento los carmelitas provenientes de Vélez Málaga, al haber sido suprimido este. Y tras la supresión eclesiástica promulgada por Mendizábal en 1835, al tener este menos de 12 religiosos, los carmelitas abandonaron el convento, quedando solo dos, y además por ser del pueblo. Su iglesia tiene planta rectangular con tres naves separadas por arcos de medio punto, cuyo intradós está rematado en placas recortadas apoyadas en pilares cuadrangulares. La nave central es de mayor altura y está cubierta con armadura de parilera y los laterales con armadura de colgadizo. En el testero de la epístola se abre una capilla cubierta con bóveda ochavada. Su portada exterior es de piedra gris, con arco de medio punto, jalonado de pilastras, que sustentan un frontón partido con una hornacina central en el que se halla el escudo de los carmelitas. Su torre es de ladrillo y se encuentra en el último tramo de la epístola, con dos cuerpos y rematada con una espadaña. El interior poseía bellas imágenes talladas en madera. Muchas de ellas fueron destruidas y quemadas el 30 de julio de 1936. Posteriormente fue cerrado al culto y habilitado como cine. Llegó a ser escuela en los años 60 del siglo pasado. El 15 de octubre de 1982, el ayuntamiento solicitó al obispo de Málaga la cesión del convento para ser utilizado como Casa de la Cultura. En los últimos años ha servido de salón de actos y usos múltiples para diversas celebraciones. Recientemente ha sido restaurado nuevamente por el ayuntamiento. Fiestas. Varias son las fiestas que celebra el pueblo de Gaucín. La feria que tiene lugar el primer fin de semana de agosto en honor a la patrona, la Virgen de las Nieves, que en sus orígenes fue una importante feria de ganado, que reunía en lo que se denomina la dehesa a los ganaderos del término y pueblos vecinos para efectuar sus transacciones de ganados. En ella tienen lugar bailes, pasacalles, competiciones deportivas, concursos, etc. La fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio en el paraje del Asalto del Cura, en la que tiene lugar competiciones, bailes y una comida popular en la cual participa todo el pueblo. El toro de cuerda, sin duda la explosión más enraizada de los festejos populares de Gaucín, tiene lugar el Domingo de Resurrección y su origen se pierde en los tiempos. Por las calles de la población se suelta un toro bravo, atado con una cuerda, entre el jolgorio, el miedo y los desplantes de los más jóvenes. Se congregan en el pueblo un buen número de visitantes durante todo el día que dura el festejo. La romería del Santo Niño. Es la más querida tradición de fervor religioso de Gaucín, sobre la cual haremos una especial mención, ya que el lugar del encuentro del Niño Jesús con San Juan de Dios se halla en nuestro camino romántico. Gaucín dedica dos recintos a esta advocación: la ermita del Santo Niño en el castillo y la ermita del encuentro en el paraje de la Delfilla. En ambos lugares y en la parroquia de San Sebastián se representa este acontecimiento de la aparición mediante unos tapices y un mosaico. Leyenda o encuentro que también es recogido en unos versos por el mismísimo Lope de Vega. Tan solo 50 años después de conquistado Gaucín, a los musulmanes, hacia 1536, y aplacadas las revueltas habidas con los mudéjares por la actuación intransigente del alcaide Pedro del Castillo, sube un hombre humilde, Juan Ciudad, por la ladera empinada de Gaucín, proveniente de Ceuta. Cruza el estrecho hasta Gibraltar y por nuestro camino se dirige hacia Granada. Salvador Martín recoge en su libro sobre el Santo Niño el siguiente relato del cronista oficial de Gaucín a principios del siglo XX, Ubaldo de Molina. Subiendo por el bosque de la Delfilla, al partido Carajenal, a unos 2,5 kilómetros del pueblo, vio salir a un lindo niño de muy pobre atalaje, a quien ofreció sus alpargatas y posteriormente sus hombros, hasta que, cansado, llegó a una fuente conocida por la Delfilla, que en un risco aún brota, a la derecha del antiguo camino de Gibraltar, y le dijo: «Niño precioso y hermano, dame licencias para beber un poco de agua y descansar, que me habéis hecho sudar». Bajó al niño incontinente, púsole Juan al abrigo de un árbol, y al volver vio cómo le entregaba una granada entreabierta, diciéndole: «Te llamarás Juan de Dios, y Granada será tu cruz. Testimonia este hecho de mi aparición, legando a Gaucín una imagen que me represente, niño». Pasados los días, disfrazado de soldado, llevando envuelta la imagen, se encaminó a Gaucín, pernoctando en el Mesón de los Álamos, sito en la calle Luis de Armiñán. Continúa contando el cronista que un 8 de septiembre, entre 1540 y 1546, en una pequeña ermita dentro del recinto amurallado del castillo, penetró Juan Ciudad y avanzó hacia el altar del celebrante, sin extrañeza de éste, y colocó sobre aquel la preciosa imagen del niño Jesús, vestido con sencilla túnica, potencias, y en la mano izquierda un mundito de cristal, y a la derecha en actitud de bendecir. Hecho lo cual, el misterioso soldado desapareció cual entrara, sin que después las autoridades pudieran averiguar cosa alguna de él en la villa, hasta pasados algunos años, que confiara Juan de Dios, bajo secreto de confesión, al sacerdote que dirigía la guarnición del castillo. Con respecto a la imagen del niño Jesús que fue donada, según cuenta la leyenda por el propio San Juan de Dios, esta fue profanada por los franceses en su invasión al castillo, tras saquear el pueblo el 8 de julio de 1810, la parroquia y el convento de los carmelitas descalzos e incendiar 135 casas. Derribaron las puertas del santuario y a la imagen, según cuenta de nuevo Ubaldo Molina, le dieron un bayonetazo en el rostro y la arrojaron con vilipendio a los inaccesibles peñascos que rodean las murallas del fuerte que dan cara al Genal, donde permaneció oculta por espacio de 2 años, después de la expulsión definitiva el 26 de agosto de 1812, entre la concavidad de una peña resguardada de la intemperie, donde fue hallada, por fin, por la afortunada vecina de esta, doña Ana Jiménez Orozco, esposa de don Esteban de Salas Moya. Fue restaurada por un afamado escultor sevillano. La expusieron nuevamente a la veneración el 7 de septiembre de 1813, ante numeroso público, sacerdotes, religiosos y sochantres de los pueblos comarcanos. En los primeros días de la Guerra Civil, en 1936, la bendita imagen nuevamente desapareció, especulándose incluso hasta a día de hoy si fue destruida o escondida. La búsqueda ha sido infructuosa y aquella antigua imagen permanece desaparecida, por lo que hubo que hacer una réplica. Gaucín sigue soñando con un nuevo reencuentro. Todos los años, desde la construcción de la ermita de la Delfilla en 1960, se celebra una romería que dura 2 días, en la que bajan la imagen del Santo Niño desde el castillo y lo procesionan por las calles del pueblo, para después trasladarse hasta el lugar de la aparición, en dicho paraje. Salvador Martín nos la describe de la siguiente manera. Se inicia la romería en las primeras horas de la mañana en la iglesia parroquial, acompañada por todos los miembros de la junta directiva, con unos centenares de hermanos y acompañantes. Precede a la comitiva un aguador con 2 mulas, portadoras de barriles de agua y también de un dulce brebaje que ofrece a los caminantes. La romería desciende por la vereda del Pino, la Pasadilla, el Cerro de Herrera, el Camino de Gibraltar, sube al puerto del Toril, baja bordeando la Rosa Alta hasta llegar a la ermita. Allí se celebra una solemne misa comunitaria, bajo un chamizo y el altar colocado en un templete, que luego sirve para que los músicos amenicen una velada festiva, con buenos caldos, tapas y comidas familiares, hasta mediada la tarde, en la que todos los romeros vuelven por el mismo camino hasta la iglesia parroquial. Y finalmente, el 14 de marzo de 1995, por acuerdo plenario, el Santo Niño Dios de Gaucín fue nombrado alcalde honorario y perpetuo de este hermoso pueblo y refrendado en un solemne acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el 24 de agosto de ese mismo año de 1995. Gastronomía. La gastronomía local de Gaucín es muy apreciada y mantiene esos sabores de hogar de antaño. A destacar la cocina de hinojos y acerones, el gazpacho de naranjas agrias, las migas, el guiso de patas, la moraga. Y con respecto a la repostería, son tradicionales y típicos los exquisitos roscos de almendra, los roscos blancos, los alfajores, las tortas de almendra, los suspiros y los mantecados.